Estamos ya en comunicación con la doctora Mirta Mendoza, ella es psiquiatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Muy buen día para usted y todos y todas sus oyentes.
Doctora, estamos hablando hoy de esto, bueno, va para largo, lamentablemente es así, ¿verdad? Estamos recién empezando nosotros, todavía no entramos en el terreno más escabroso de la epidemia. Y más allá de todas las medidas que se están adoptando para intentar que nuestro sistema de salud pública pueda aguantar lo que va a ser la dura batalla, el tema económico, pero hay una cuestión que preocupa y mucho, que es cómo le preparamos psicológicamente a la gente para lo que se va a venir. Y sobre todo para lo que supone, ¿verdad? Porque, digamos, estamos recién en el día 8 de este semi-paro sanitario. Va a llegar un momento en donde podemos necesitar hacer un paro general. La ansiedad crece, la gente todos los días escucha la cantidad de muertos que hay en Italia, que hay en España. Entonces, hay como una certeza de que hay gente que va a morir. Todos los días muere gente, ¿verdad? Por supuesto. Solo que figura en el escenario cuando vos tenés un contador diario de lo que está pasando con una enfermedad determinada. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo podemos de alguna manera paliar el nivel de tensión que supone para la mayoría de la gente esto que estamos viviendo?
Bueno, en realidad hay un nivel de tensión aumentado, y va a seguir habiendo ese nivel de tensión, y es importante tener esa sensación de tensión para cuidarnos, por un lado, una sensación de tensión moderada para cuidarnos, que es una sensación de miedo. El miedo es nos cuida, nos protege, porque una persona que no tiene miedo puede hacer actos irracionales porque no tiene miedo, y entonces se expone a una situación de peligro. Una persona que conduce a 150 kilómetros por hora porque no tiene miedo y se expone a un accidente de tránsito. O sea, el miedo nos protege. Ahora, cuando ese miedo ya pasa a una manera irracional, irreflexiva, o sea, que no nos permite pensar, que ya es un pánico, sí, ya es negativo para la persona porque toma decisiones irracionales, o sea, irreflexivas, sin pensar. Por eso es importante tener miedo, pero dosificar nuestra sensación de miedo, que no se convierta en pánico, que es lo que un poco entiendo que por lo que estás preguntando, como para ir preparándonos. Y ir preparándonos en este momento de aislamiento social es tratar de mantener las personas adultas la rutina lo más rutinariamente posible, valga la redundancia, ¿verdad? Y que las personas adultas, con su ejemplo y con sus directrices, también le haga a los niños y a los jóvenes seguir esa misma rutina. Yo sé que es una rutina cambiada, no es la rutina de época de colegio, porque los chicos se van al colegio, se van a otros estudios que generalmente, y que ahora eso no están haciendo, pero que dentro de lo posible, dentro de la casa, tengan esa rutina. Y dentro de esa rutina es estar informado, pero no abarrotado de información, y encima que no toda la información es información buena, sino es información basura. Así como en la época de cuando los correos electrónicos, ahora todo se manda por WhatsApp, hasta documentos, libros, pero en la época que el correo electrónico era la forma más activa de comunicación, se le llamaba correo basura, y hay luego un lugar para cargar los correos basura y eliminarlos. En este momento estamos invadidos de WhatsApp basura. WhatsApp basura, digo yo, o información basura, y lo que nosotros tenemos que tratar para disminuir nuestro monto de ansiedad y que nuestro miedo no se convierta en pánico, una de las cosas es poner límites a esa información basura y estar informado, poner horarios. Bueno, vamos a escuchar la radio, vamos a ver la televisión, donde de medios de comunicación serios que nos den información seria. Esa es una de las cosas. Y dentro de la rutina de la casa, aparte de asearse, comer, limpiar la casa, que son todos los medios de precaución, también tenemos que tener una rutina de ocuparnos de nuestro cuerpo alimentándonos adecuadamente y no estar conectados bien, o sea, todas las horas del día que estamos despiertos, sentados o viendo la televisión o escuchando la radio o estar por Skype comunicándonos o con nuestro teléfono, sino también tener una rutina de ejercicio. No estoy yo diciendo hacer un trote, pero sí ejercicio, y en esto incluir ejercicios de respiración que nos ayuda a relajarnos. En otro momento yo le diría, vayan a hacer yoga. Los que ya tienen esa, que sigan entrenando y que entrenen a su familia, que no sea, que no practique eso, a hacer rutinariamente esos ejercicios. Ahí estamos cuidando nuestro cuerpo. Nuestra mente, ¿cómo cuidamos? Con estos ejercicios de respiración también cuidamos nuestra mente. Con hacer rutinas de meditación estamos cuidando nuestra mente. Las personas creyentes, la forma de meditar es la oración. Una oración consciente, o sea, no eso que estoy repitiendo un Padre Nuestro y estoy pensando en otra cosa, sino que estar ahí en el momento de la oración, esta es una forma de meditación para la gente que cree, de la persona que es creyente, más allá del tipo de creencias que tenga,
claro.
Creencias espirituales estoy hablando, creencias religiosas, que espirituales.
Sí.
Entonces, esa es una forma, y después ocuparnos de nuestras relaciones. Y uno de los correos basura que yo quisiera, que me parece muy dar importancia es esos memes que están enviando, que la mamá está trabajando y que los niños están atados ahí, esto es fomentar situaciones de maltrato. Yo creo que si nosotros somos adultos responsables, si recibimos esa clase de memes, no difundamos. Porque son maneras, y en este momento que tenemos que estar todos mucho más juntos, porque estamos en aislamiento social, entonces se fomenta una situación de relación maltratadora. Y a mí me gustaría, si es que la gente que está escuchando, que actúe responsablemente y esos memes no difunda, así como no difundir una información que no tiene un responsable de esa información, por lo tanto no es oficial.
¿Hay alguna manera, doctora, de manejar el aislamiento de forma tal que no genere una situación de depresión o de claustrofobia? Porque, digamos que tener encerrados los chicos en la casa 15 días, 20 días, 25 días, es bien complejo, ¿verdad? Y bueno, no solamente a los chicos, en realidad a los adultos también. Hay formas prácticas de poder hacer eso, porque primero que no reviente el mal de barco en la casa, y segundo que eso no le lleve a un cuadro depresivo que al final termine provocando una inmunodepresión que le haga blanco fácil del virus.
Sí, en realidad todas estas rutinas son maneras de ir mejorando la capacidad de afrontar, la capacidad de afrontamiento de las personas. Por eso yo insistía en los de las rutinas, en evitar una sobreinformación, en ponerse a hacer otras actividades que anteriormente no eran parte de nuestra rutina, leer ese libro que hace rato tenemos ahí para, aunque sea una información científica, pero que tenemos guardado, que cuando tengo tiempo voy a leer, empezar a leer esas cosas, leer ya sea en físico, en libro, o también en las tablets, aquellos libros, empezar otra vez a ejercitarse en la conversación, porque hemos perdido mucho el ejercicio de conversar en la familia. Todos estamos conectados a nuestro teléfono y a veces nos conectamos con otra persona de la familia que está una pieza más al lado. Eso a través del teléfono.
Increíble.
Entonces, empezar a ejercitar la conversación nuevamente. Esa conversación que se ha ido perdiendo lastimosamente, y saber que nosotros los paraguayos tenemos algunas ventajas, digo yo, en estas situaciones de crisis. Uno es que los países europeos viven con certeza y nosotros estamos un poco más acostumbrados a la incertidumbre. No sabemos si mañana vamos a tener trabajo para dar de comer a nuestros hijos. O sea, ya nos preparamos hace tiempo con la situación de incertidumbre. Esto viene a ser una situación de incertidumbre más. En los europeos están muy acostumbrados a la certeza. Entonces no podemos comparar, trasladar lo que le pasa a los europeos, nos va a pasar a nosotros en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que tener esa característica. Otra característica nuestra que es buena en situaciones de crisis es que muchas familias todavía viven, son familias extensas. ¿Qué es la familia extensa? Allá donde vive no solamente una pareja. En Europa, prácticamente, la gente no tiene hijos, ¿verdad? Nosotros acá tenemos, si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos hermanos que viven, si no es en la misma casa, en la casa de al lado, o en la casa a una cuadra. Cierto. O sea, tenemos todavía esta situación de familia extensa, que es lo mejor. En una situación de crisis es esa red social de contención que tenemos. No podemos tomar tereré de la misma bombilla, del mismo mate, pero la conversación que genera el tereré lo podemos tener de otra manera, pero podemos seguir teniéndolo.
Doctora,
estos son factores positivos para...
Claro.
Que yo por lo menos los veo como positivos, ¿verdad?
Dentro de... Fito, te saluda, doctora. Dentro de lo que decía, estaba viendo en redes sociales en estos días cómo la gente se ingenia y en familia hacen rutinas. Ponen un papel sulfito o una tabla, un pizarrón, lo que haya, y allí hacen una rutina. Y ponen a qué hora se levantan, a qué hora van a desayunar, a qué hora van a trabajar limpiando la casa, a qué hora cocinan, a qué hora hacen las tareas de la escuela, del colegio, a qué hora van a jugar. Porque lo peor que hay, creo yo, en base a mi experiencia de haber estado hace poco tiempo enfermo con dengue y compañía, lo peor que hay es estar sin hacer nada. Es lo peor que te puede pasar, estar sin hacer nada. El ocio ese que no tiene fin te vuelve loco.
Sí, totalmente. Por eso es que yo insisto, rutina, la rutina que cada familia encuentra que es la adecuada para ella. O sea, pero que sea una cuestión que se convierta en una rutina. Y ya que hablaste del juego, me parece muy importante los momentos de ocio también es importante, y no solamente para los niños, también para nosotros los adultos. Esos momentos de ocio que a lo mejor antes era irnos, los varones y las chicas también ahora, ir a jugar un partido de fútbol, y que ahora no vamos a poder hacer. Buscar creativamente maneras de ocio, de disfrute, y en este momento de disfrute de familia. Yo creo que va a hacer que crezca otra vez, empezar a jugar escoba de 15, chinchón, o sea, esos juegos de mesa que... no solamente son juegos, o que son juegos por el juego nomás. Todas las personas aprendemos a través del juego, porque cuando fuimos niños, si no nos permitieron jugar, no nos desarrollaron para aprender después matemáticas, ciencias, castellano, todo lo aprendemos porque alguna vez estuvimos jugando. Si jugamos a escoba de 15, los niños ahora no juegan escoba de 15 como en mi época, no utilizan el teléfono para sumar. Yo no necesito sumar en el teléfono. No necesito, al contrario, confío más en mi cabeza que en la máquina para multiplicar, sumar y restar. Porque eso me permitieron a mí, porque jugué escoba de 15 y tenía que sumar 15. O sea, jugué esos juegos que me permitieron desarrollar mi capacidad de matemática. O sea, eso es lo que vamos a tener que revalorar nuevamente ahora, y otras maneras mucho más creativas que tiene la gente, y que yo no lo podía decir, es decir, porque a lo mejor no tengo tanta creatividad como esa mamá y esa ese papá, que van a encontrar la manera creativa, esa abuela. Yo estoy repitiendo siempre lo mismo, si me escuchan por ahí habrán escuchado que estoy diciendo, revaloricemos otra vez la capacidad de cuentacuentos, cuentas historias, cuentacuentos le digo yo, pero son cuentas historias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que nos cuentan la historia de antes y que se ha perdido en muchos. Y yo traigo esto porque es un recuerdo mío. Me acuerdo de mi abuela, porque yo hasta ahora vivo en la casa que era mi abuela, no es que mi abuela me crió, pero vivíamos todos en familia. Y mi abuela le reunía a todos los primos, que vivíamos todos así en el mismo barrio, y nos contaba sus historias de vida. Seguramente que le agregaba algunos aditamentos, pero ella nos contaba su historia de vida, y por eso yo digo cuentas historias. Esas personas adultas, grandes, que tienen esa capacidad de relatarnos la historia que nosotros no vivimos y ellas sí vivieron. Aunque le pongan un poquito de sal, un poquito de pimienta y algunas otras especias más, no importa, pero es una manera de conversar y de dar afecto, doctora, de sentir que estamos cuidados.
Doctora, mi respeto, muchísimas gracias.
Cuando guste.
Mirta Mendoza, psiquiatra.